Vamos a comenzar leyendo los versículos 2 hasta el final del capítulo. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Puede sentarse. Esta mañana concluimos el libro de Colosenses, el tema de la vida cristocéntrica, y como ya han escuchado, la semana que viene comenzamos el periodo de advenimiento y espero que ustedes puedan seguirnos a través de sus devocionales y también en la enseñanza cada domingo. La vida cristocéntrica, como hemos visto, tiene bastantes aspectos: la vida en Cristo, la vida espiritual en Él, pero también la vida en Cristo no se puede vivir en aislamiento, ya lo sabemos. Y aunque estamos en el mundo y no somos de este mundo, nuestro testimonio debe de ser evidente ante aquellos a los cuales nos presentamos cada día. Debe de ser evidente que conocemos y vivimos para Cristo. No basta decir soy cristiano. Nuestra vida debe producir un efecto positivo en las relaciones que tenemos con los de afuera. Esta es la parte final del libro de Colosenses que trata sobre este tema: cómo debemos de vivir nuestra vida en Cristo ante los que están afuera, es decir, los que no conocen a Cristo. Es posible que, debido a los falsos maestros que estaban en Colosas, la iglesia podía irse al extremo de evitar tener contacto con el mundo y querer evitar todo ese contacto en el mundo. Y es algo muy común en nuestros tiempos. La iglesia cada vez se quiere separar más y más del mundo, pero pierde la oportunidad de ejercer una influencia positiva en el mundo. Y Pablo nos da pautas que nos hacen enfocar en dar a conocer a Cristo, el misterio de Cristo, es decir, el evangelio de Cristo. Y la manera de conducirnos diariamente va a afectar nuestro testimonio. Pablo concluye el libro con saludos finales en los cuales reconoce no solo el testimonio, sino el carácter de aquellos que servían junto a él. Estos hombres sin duda fueron discipulados con el testimonio de Pablo como servidor del evangelio. Y para nosotros es primordial la importancia de entender que nuestra vida en Cristo debe de reproducirse también en las vidas de otros a través del discipulado. Esto es parte de nuestro testimonio hacia los que están afuera. ¿Cómo es esa, la vida cristocéntrica y nuestro testimonio afuera? ¿Qué implica? En primer lugar, es que debemos de perseverar en la oración como parte de nuestro testimonio. Versículos 2 a 4. Pablo es muy claro, dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, la disciplina de la perseverancia en la oración. Pablo dice perseverar. No quiere decir que debemos orar con más pasión. Esto debería ser parte de la oración, lo sabemos, pero la idea es de perseverar. Significa que debemos de orar habitualmente. Implica que es una disciplina de orar al Señor y requiere que sometamos nuestra voluntad y también nuestros cuerpos, porque la parte de la oración es físico. Tenemos que levantarnos, tenemos que dedicar esa parte para dedicar al Señor en oración. Recuerden que en Lucas 18 el Señor nos dijo una enseñanza a través de una parábola, de una historia, y nos dice que debemos de perseverar en la oración y no desmayar. La idea de perseverar es esa, de ser constante, de tener disciplina, de no desmayar, no darnos por vencidos, y especialmente cuando no recibimos respuesta del Señor. El propósito primordial de la oración, recuerda, no es que yo reciba del Señor, es que yo tengo comunión con Él. Y Pablo nos manda aquí que debemos de perseverar en la disciplina de la oración. Eso nos va a ayudar en nuestro testimonio con los de afuera. ¿Qué significa velar con acción de gracias? Velar en la oración es estar despierto. Implica la constancia y estar consciente constantemente que debo orar. Puede imaginarse eso en su mente. Velar es estar despierto, ¿cierto? Y cuando yo estoy velando en la oración, yo estoy consciente de que debo de tener ese tiempo con el Señor, de que debo de orar. La Biblia dice que nosotros somos hijos de luz y que ya no estamos en las tinieblas, ¿cierto? Estábamos antes en las tinieblas, ahora estamos en la luz y podemos ver. Y porque podemos ver, podemos velar. No estamos dormidos, no estamos en la oscuridad, estamos en la luz y tenemos que estar velando constantemente. Eso es lo que nos enseña la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:5-6. Dice, porque vosotros, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mira lo que dice los creyentes. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Sí ve eso? Es posible que estemos dormidos, aún sabiendo que estamos en la luz. Dice, si no velemos, estemos despiertos, seamos sobrios, alertas. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, estemos alertas, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí ve? Como creyentes debemos velar en la oración, estar despiertos para orar. En Mateo 26:41 el Señor dice, ¿por qué es importante? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. Note, el Espíritu nuestro quiere orar. ¿Pero qué? La carne es débil. Esa parte humana nuestra, lo físico, nuestra inclinación no es orar. Usted no se levanta en la mañana diciendo, ahora voy a orar más. ¿Cierto? Su cuerpo generalmente, su espíritu quizás lo dice, ah, sí, yo quiero orar. Pero su cuerpo dice, no te levantes, un ratito más, ¿cierto? Y cuando estás orando es también, ¿cuánto ha pasado? 5 minutos, ¿cuánto más? 5 minutos más, ¿cierto? La carne es débil, dice el Señor, el espíritu está dispuesto, no, pero debemos velar y orar. Debemos de estar despierto a lo que está pasando a nuestro alrededor y orar. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos está mandando a esto? ¿Sabe por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. En Efesios 6:18 nos dice eso, es interesante que encontramos en Efesios 6:18 esta frase, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. ¿Y sabe cuáles son los versículos anteriores? Los versículos que hablan sobre la guerra espiritual y sobre llevar puesta la armadura de Dios. Y parte de la armadura es la oración. ¿Por qué debemos de velar y orar? Porque estamos en una lucha espiritual. Y eso es importante. Por eso debemos de estar alerta. Por eso debemos de orar. El Señor nos manda a velar porque Él viene pronto, dice también. Y hay varios textos que no tenemos tiempo para ver esta mañana, pero en Mateo 24:42 nos dice esto, en Mateo 25:13. En Marcos 13:34, en Lucas 12:37 nos dice que debemos velar y orar en oración por la venida de Cristo. Esto requiere esfuerzo y disciplina. Y note que Pablo dice velar en oración con acción de gracias. Es algo que Pablo ha estado repitiendo en el capítulo 1, versículo 12, en el capítulo 2, versículo 7, en el capítulo 3, versículo 15 y 17 dice agradecimiento. Hagan esto con agradecimiento. La vida de gratitud es muy apropiada hoy día, ¿cierto? Estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Pero sabe que Pablo constantemente ha hablado en este libro sobre la acción de gracias, parte natural del creyente y aún en la oración. Si usted está orando y lo hace con acción de gracias, no le da mucha oportunidad de quejarse, ¿cierto? Porque va a reconocer que Dios es bueno y le ha dado demasiado. Su gracia que le ha dado. Fluye de ahí el agradecimiento. Pablo dice que debemos de orar perseverando, pero a la vez con acción de gracias. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿estás perseverando en la oración? ¿Cómo estás llevando a cabo esa disciplina de la oración? Y es obvio que todos nosotros necesitamos hacerlo aún más. Es una disciplina. Y vean el versículos 3 y 4. Que este, Pablo, en el contexto que está hablando de la oración es interesante. No está hablando realmente de orar por todas tus necesidades. Está hablando de interceder por otros. Y en particular los que no son creyentes. Versículos 3 y 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo dice, sí, la disciplina de la oración intercesora es también necesaria, es una disciplina espiritual, y el enfoque es de orar, interceder por otros, ¿para qué? Para que, dice, ustedes oren por mí para que yo tenga oportunidad de presentar el Evangelio. Que haya una oportunidad. Imagínense lo que está pidiendo Pablo. En nuestro tiempo de oración debemos de pedir eso por otras personas. Pidamos unos por otros por que podamos tener esas oportunidades cada día de presentar el Evangelio a otras personas. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros no estamos pensando en eso cuando oramos. Pasamos la mayoría del tiempo pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y no oramos, no intercedemos a que Dios ayude al hermano para que pueda estar usándole a comunicar el Evangelio a otros. Para que en el trabajo de mi hermano pueda él comunicar el Evangelio a otros. Pablo dice, oren para que Dios me dé oportunidades para compartir el Evangelio. Eso es parte de la disciplina de la oración, interceder por otros. Y note que Pablo, ¿dónde está Pablo ahorita? ¿Dónde está Pablo cuando está escribiendo esto? ¿Dónde? No escuché. En la cárcel. Note que Pablo dice, oren por mí para que sea liberado. Sí lo hace en otras cartas. Pero ¿sabe qué Pablo dice? Oren para que yo tenga oportunidad para compartir el Evangelio. Que se abra una puerta. ¿A dónde está compartiendo Pablo el Evangelio? En la cárcel. Y si Dios le da la libertad, está pidiendo que también pueda seguirlo haciendo. No pide algo trivial, no pide su libertad, no pide el estar cómodo, sino pide que pueda comunicar a otros el misterio de Cristo, el Evangelio de Cristo. Esto fue lo que hizo desde que conoció a Cristo y lo sigue haciendo. Esa era su pasión, de dar a conocer a otros el mensaje de Cristo como el único Señor y Salvador. Pablo tenía completa confianza en la soberanía de Dios, que al compartir a otros el Evangelio, Dios iba a hacer la obra. Él oraba, buscaba esas oportunidades para compartir con otros la palabra, el mensaje de Dios. El enfoque de esta oportunidad, dice Pablo, era la palabra, la verdad, el Evangelio de Cristo. Pablo no estaba interesado en compartir, quiero compartir sobre mí. Quiero compartir sobre lo que yo quiero. Pablo dice, no, la palabra, la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo. Eso era lo que él estaba deseando hacer. Estaba en la cárcel. Segunda de Timoteo 2:9 dice lo siguiente. en el cual sufro penalidades por compartir el Evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Sí, es cierto. Está en la cárcel, pero Pablo dice, no importa, sigan orando que Dios me dé oportunidades para compartir el Evangelio, porque donde sea que yo esté, esté libre, estoy en la cárcel, la palabra de Dios, ¿qué dice? No está presa. Qué increíble testimonio, ¿cierto? Pablo sabía el poder de la palabra de Dios. De igual manera nosotros debemos de orar tanto, no orar tanto por nosotros, sino debemos de orar unos por otros para que Dios nos dé esas oportunidades para compartir el Evangelio, sin importar el costo. La pregunta para nosotros es, ¿estamos orando? ¿Estamos buscando oportunidades para compartir el Evangelio con valor? La vida cristocéntrica es una que persevera en la oración para poder ser efectivo con nuestro testimonio a las personas que no conocen a Cristo. Comienza ahí con la oración. Segundo lugar, debemos vivir sabiamente para poder ser buen testimonio con los no creyentes. Versículos 15, 5 y 6. Dice versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué es esa palabra andar? Ya lo hemos escuchado, ¿cierto? Andar es idiomático para decir vivan, vivan su vida diaria. ¿Cómo? Sabiamente para con los de afuera. Esa sabiduría no viene de nosotros, lo sabemos, viene de él, de Cristo. Es más, lo hemos visto en este libro, en Colosenses 2, 8 y 9. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud, toda la plenitud de la Deidad. De Él viene la sabiduría. Y los que estamos en Cristo sabemos esto, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. En versículos 3 del capítulo 2. Vivir sabiamente es vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Eso lo hemos mirado en este libro. Vivir sabiamente es vivir de acuerdo a quiénes somos nosotros en Cristo. Segundo es, vivir sabiamente es vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Es Colosenses 1:10. Esto nos enseña el libro. ¿Cómo vivir sabiamente? Esto nos enseña el libro de Colosenses. Vivir como es digno del Señor. Vivir sabiamente es vivir buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, sino las de arriba donde Cristo está sentado. Eso está en Colosenses 3, 1 y 2, lo miramos. Colosenses 3, 10 y 11 nos dice que vivir sabiamente es vivir con la nueva ropa que nos ha sido dada. Vivir sabiamente es vivir de acuerdo a los roles que Dios nos ha dado en Colosenses 3, 18. Lo miramos eso la semana pasada hasta el versículo 1 del capítulo 4. Ahora, si decimos en práctica, en términos prácticos, ¿qué significa vivir sabiamente? Vivir sabiamente es vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Tenemos todo un libro que se dedica a la sabiduría de Dios. ¿Cuál libro es? ¿Quién recuerda? ¿Ah? Ah, sí, la Biblia. ¿Pero de qué libro? Proverbios, sí. Claro, toda la Biblia. Tiene la, no está equivocada la respuesta, pero hay todo un libro que dedica, se dedica a enseñar la sabiduría entre todos los libros de la Biblia. ¿Cuál es? Proverbios. Es increíble ese libro, léalo. Tiene mucha sabiduría diaria para la vida diaria. Nos enseña cómo vivir la vida sabiamente. Y obviamente esto implica la sabiduría, implica que yo entiendo lo que Dios dice y yo lo voy a aplicar a mi vida y vivirlo. Eso es muy opuesto a lo que la Biblia llama la persona que es necia. ¿Cierto? La sabia y la necia. La persona necia, ¿qué es lo que hace? La necia bíblicamente. Nosotros pensamos muchas veces entre los hispanos, decimos necio es alguien que, ¿qué pasa? Que no hace caso, ¿cierto? Y quiere hacer las mismas cosas y no hace caso, no escucha. Sí, eso es parte de lo que la Biblia dice. Pero en la Biblia el necio es aquel que camina en su propia opinión. Es el que vive la vida pensando de que como si Dios no existe. Esa es la necedad. Y Pablo dice que debemos de vivir sabiamente, no necios como los que ignoran o rehúsan de vivir de acuerdo a la verdad de Dios. No vivimos de acuerdo a la cultura, esa es necedad. No vivimos de acuerdo al sistema de este mundo. En Efesios 5:15, Pablo dice: mirad, miren, tengan cuidado, pues con diligencia cómo andéis, cómo viven, no como necios, sino como sabios. Increíble ese versículo, lo que nos dice. Debemos tener cuidado, ser diligente de cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo, como sabios o como necios. Debemos entender que el mundo cada vez más nos rechaza a nosotros y nos va a rechazar cuando vivimos de acuerdo a la verdad de Dios. Eso lo sabemos hoy, que está sucediendo hoy día, pero debe de ser evidente a la gente allá afuera, a los que no son creyentes, que estamos viviendo de una manera sabia. Para esta mañana la pregunta es, para reflexionar, es ¿cómo estás viviendo sabiamente ante los que no son cristianos? ¿Qué evidencia pueden ver los no creyentes en tu vida de que estás viviendo sabiamente? ¿Qué evidencia? Ahora, note lo que hemos hablado en el libro de Colosenses y hemos aprendido. ¿Pueden los no creyentes mirar y decir: oh, yo veo que tú haces las cosas muy diferentes y veo algo diferente a lo que yo hago? Eso es vivir sabiamente. Oye, yo veo que tu familia es una familia que busca a Dios. Ah, sí, eso es sabiamente. Oh, yo veo que tus hijos te obedecen. Ah, sí, es que eso es lo que Dios enseña. Y la gente va viendo cada vez cómo conduces tu vida de una manera sabiamente. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y si no lo pueden ver, eso nos está indicando que estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, no a la verdad de Dios. Y Pablo dice: si ustedes quieren impactar al mundo, si ustedes quieren mostrar al mundo la verdad, tienen que vivir sabiamente. Vea también que no termina ahí Pablo. Añade algo más referente a cómo vivir la vida ante el mundo. No solo vivir sabiamente, pero vea lo que dice versículo 5. Redimiendo al tiempo. ¿Qué significa eso? Esa palabra redimir significa comprar. Y la idea es que debemos de aprovechar, debemos de dar la oportunidad al tiempo. Es que debemos de aprovechar bien el tiempo con los no creyentes. Hemos sido llamados para compartirles a ellos el evangelio de Cristo. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel, dice la Escritura, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo dice: no pierdan el tiempo, aprovechen las oportunidades que tienen para poder comunicar a otros el evangelio. ¿Está claro eso? Y muchas veces dejamos pasar esas oportunidades que Dios nos da de compartirles el evangelio a los no creyentes. Esta mañana sobre la clase que hablamos, va muy apropiado, ¿cierto? Cómo establecer esas relaciones con los no creyentes y empezar a desarrollar esa amistad con ellos con el deseo de compartirles el evangelio. Eso es aprovechar bien el tiempo. Y Pablo dice: ustedes deben de hacerlo. Bueno, yo dice: pero pastor, ¿eso quiere decir que solamente en esa área debo de aprovechar el tiempo? No. Porque el pasaje paralelo está en Efesios capítulo 5. Y vea lo que dice, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El principio general está ahí. Que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo. Los días son malos, dice Pablo. Quiere decir que todo está siguiendo el mal camino. Y nosotros, en vez de perder el tiempo, debemos aprovecharlos. ¿Para qué? ¿Para qué aprovecharlo? Uno es compartir el evangelio con la gente que no le conoce, ¿cierto? Ese es lo primordial. ¿Y qué más? ¿En qué más vamos a aprovechar el tiempo? ¿Para lograr el éxito? No, para vivir para Cristo. ¿Para trabajar más? No, es para vivir más para Cristo y serle fiel más a Él. ¿Es para qué? ¿Ser famoso? No, nada de eso. Pablo está hablando de vivir la vida cristocéntrica para Él. Debemos de redimir ese tiempo. En otras palabras, vivir perezosamente como creyente, vivir mediocremente como creyente, no es vivir aprovechando el tiempo. ¿Está claro eso? No podemos estar viviendo la vida mediocremente, perezosamente y decir que estamos aprovechando el tiempo. No lo es. Porque eso, la vida cristiana en Cristo debe ser una vida que está dedicada al propósito y el plan de Dios. No solamente aprovechando el tiempo con las personas no creyentes, pero aprovechando el tiempo para crecer en Cristo y poder también seguir cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero vea también el versículo 6. Hay algo más que añade Pablo. Debemos también tener conversaciones agradables y sabias con los no creyentes. ¡Wow! Eso es fuerte. Vea lo que dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo dice, si ustedes quieren tener esas conversaciones o van a tener esas conversaciones con los no creyentes, deben de hacerlo con gracia. Esa palabra gracia es la misma palabra gracia, es favor. ¿Qué quiere decir? Deben de ser conversaciones agradables. Y además dice sazonadas con sal. La idea es de que tienen sabor. Conversaciones son sabias. Cuando algo tiene sabor, ¿qué pasa? No me gusta mucho la sal a mí, pero sí me gusta para... Si usted agarra un pedacito de aguacate, lo siento mucho para los que no les gusta la sal, pero comer un aguacate sin sal es lo más insípido que puede haber, ¿no es cierto? Echar un poquito de sal, no salado, porque tampoco es salado, pero preciso. Se come ese aguacatito y qué rico ese aguacate. ¿Cierto? Pongan las conversaciones nuestras. A veces nuestras conversaciones con los no creyentes son insípidas. Una de dos. No tienen nada de sabor y uno dice, la gente dice, este no tiene nada atractivo. O demasiada sal. Este me presiona por todo y no para de hablar de lo mismo. Está loco. Pablo dice nuestras conversaciones deben de ser llenas de gracia, agradables, deben de ser sazonadas con sal, que son sabias, interesantes. Les voy a ser muy honesto con ustedes. No hay nada peor que un cristiano aburrido. Pone uno a hablar con ese cristiano y es lo más aburrido que uno puede. ¿Quién va a querer hablar con él? Y yo le voy a decir, usted debería ser como creyente la persona más interesante que el mundo puede ver. Porque está lleno de Cristo, está lleno de la verdad de Dios y sus palabras, está saliendo la verdad de Dios todo el tiempo, que la gente dice, oye, dame más de eso, ¿qué? Escuché esto, dame más. Dijiste, y cada vez que está con usted, aprende algo la persona y se le hace interesante. Pablo dice, debemos de provocar a los no creyentes a querer más de nosotros. Y solo es posible cuando estamos viviendo una vida cristocéntrica. Y Pablo dice, cuando ustedes hagan eso, cuando sepan cómo tener este tipo de conversaciones y lo hacen, ¿qué va a pasar? Van a saber cómo contestar a las personas que les hacen las preguntas. Pero muchas veces comenzamos lo opuesto. Empezamos nosotros contestando las preguntas. Y realmente no ayuda a la conversación. Pablo dice, no, la conversación debe ser tan agradable, de tal manera de que las personas quieren saber más y ustedes pueden responder mejor a las preguntas de ellos. Esta es la manera de vivir con los no creyentes. Debemos de no solamente nosotros orar, vivir sabiamente delante de ellos. No solamente debemos de aprovechar bien el tiempo con ellos, pero también debemos de tener esas conversaciones agradables con los no creyentes. Ahora Pablo termina este libro dando saludos de parte de los que sirven con él. Y también mandando saludos a los hermanos, en el versículo 15, y dando instrucciones sobre la carta, en el versículo 16, y animando también a una persona en particular en el versículo 18. Estas personas son mencionadas aquí, pero nos ayudan a nosotros a ver quiénes son esas personas con ejemplo de cómo vivir la vida cristocéntrica. Lo vamos a hacer rápido. Primero, Pablo menciona a los servidores fieles. Versículos 7 al 9 menciona a Tíquico y a Onésimo. Tíquico es mencionado en Efesios 6, 21 y 22 de una manera similar a como lo hace en este libro. Al igual que Onésimo, Tíquico fue el que llevaba esta carta. Y también no solamente iba a llevar esta carta, pero iba a llevar la carta a Filemón. Y lo interesante es que llevaban la carta, pero ellos leían las cartas, pero también podían explicar algo que ellos no entendían. Ese era más que simplemente un lector o alguien que llevaba la carta. Estas personas eran fieles a Pablo, fieles a la palabra de Dios, servidores fieles que comunicaban, leían la carta y también podían ellos explicarla. Y note que dice aquí acerca de Tíquico que era, dice siervo. ¿Sabe cuál es la palabra siervo ahí? Coesclavo en el Señor. Lo que indica que Tíquico servía con Pablo en el ministerio. En Hechos encontramos, porque el capítulo 20, versículo 4, que ayudó a llevar la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Así es que Tíquico estaba envuelto como siervo del Señor juntamente con Pablo. Muy importante que aprendemos de un servidor fiel, Tíquico. También encontramos a Onésimo, que significa útil. ¿Quién es Onésimo? Era un esclavo que se había escapado y había conocido a Cristo por medio de Pablo en sus prisiones. Y ahora Pablo le está enviando de regreso y escribe toda una carta para Filemón, que era su amo. Pero Pablo le reconoce como alguien que es valioso, como es uno de ellos, dice Pablo. Este hermano fiel juntamente con Tíquico informarían a la iglesia sobre lo que estaba sucediendo en Colosas en la vida de Pablo y en la vida de Pablo. Miramos también versículo 10. Ve a otra persona, compañero de prisión. ¿Quién es? Aristarco. Mi compañero de prisión y os saludas. Aristarco era miembro de la iglesia en Tesalónica. Había experimentado persecución por su fe también. Y estuvo con Pablo cuando Pablo fue llevado prisionero a Roma. Y tal parece ser que voluntariamente decidió seguir en la cárcel con Pablo o hacer compañero de cárcel de Pablo. Es increíble, es un gran testimonio para nosotros. Aquí está un hombre que verdaderamente era compañero de Pablo, decidió estar con él como prisionero en sus prisiones. Compañero de prisión. Y ahora miramos a Juan Marcos, versículo 10. Y Marcos dice sobrino, la palabra realmente debería ser primo de Bernabé. Dice acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Recuerdan que Pablo había acompañado en un viaje misionero, en su primer viaje misionero, pero hubo un conflicto entre ellos. Marcos decidió no seguir, los abandonó a ellos en Panfilia, no quiso ir, quizás sea porque era muy peligroso, y se apartó, volvió de vuelta. Y Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo debido a ellos, y Marcos ya no siguió con el grupo de misioneros. Pero ahora estamos mirando, 12 años más tarde, encontramos que Pablo se refiere a Marcos como útil. Segunda de Timoteo 4:11 lo dice, y ahora aquí le menciona y le dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, dice, ya ha recibido instrucciones acerca de él, si él llega ahí con ustedes, recíbanle. Marcos fue instrumental en la fundación de la iglesia en Roma y quizás fue secretario de Pedro, y él escribió el libro de, se llamaba Marcos, San Marcos, eso, y ustedes estaban muy listos. Ese es Marcos, falló, fue restaurado y ahora está sirviendo. Ayudante del reino y consolador, encontramos en versículo 11 a Justo, llamado a Jesús o Jesús llamado Justo. Dice que son ellos, Marcos, juntamente con Aristarco. Estos eran los judíos, dice, los que habían estado en la circuncisión, que ahora están ayudándole a Pablo a comunicar el mensaje del reino. Y Pablo dice que ellos son de mucho ánimo para él. Versículo 12 menciona a Epafras. Era un servidor y además, tal vez menciona esclavo de Cristo, la palabra ahí. Y sabe que esa palabra esclavo de Cristo solamente la menciona para Timoteo y para sí mismo. Así es que está tomando a Epafras en un rol bastante importante. Es más, Epafras fue el evangelista que Dios usó para fundar la iglesia en Colosas. Y creemos también que ayudó a fundar la iglesia en Laodicea y en Hierápolis. Así es que yo creo que su rol era más pastoral. Epafras como pastor fiel. Y note lo que dice Pablo, dice, oraba de una manera intensa, la palabra agonizar, la que ya hemos visto antes, que Pablo también agonizaba, luchaba por el evangelio. Dice también que Epafras está luchando, agonizaba por ellos a través de la oración, para que los creyentes siguieran firmes, maduros y completos en todo lo que Dios quiere, era su deseo que la iglesia siguiera creciendo espiritualmente y que siguieran asegurados de la voluntad de Dios. Ese era el deseo de Epafras y está orando intensamente a Dios que eso sea una realidad. Y no solamente eso, sino que nos dice la escritura aquí, dice que tiene gran solicitud. Esa palabra quiere decir que tenía una gran carga. Tenía una gran preocupación por la iglesia. Eso solamente lo puede tener una persona que entiende el ministerio y que ha estado en ese rol pastoral. Y Pablo dice, este es un pastor fiel, Epafras. Versículo 13 encontramos a Lucas y a Demas. Lucas lo llama el médico amado, acompañó a Pablo en varios, en partes de los viajes misioneros, especialmente el segundo y el tercer viaje. Estuvo con Pablo en su viaje a Roma. Lucas sirvió a Pablo de alguna manera, no lo sabemos exactamente, pero también escribió dos libros significantes en el libro, en la Biblia. ¿Cuáles son? No es Lucas, por favor, no me diga. Lucas, sí es Lucas. Y Hechos, ¿cierto? Lucas y Hechos. Es muy interesante. Pero él escribió estos libros, pero él dice, es médico amado y Demas. ¿Quién era Demas? Tenemos muy poca información sobre él. En 2 Timoteo 4:10 nos dice Pablo que Demas le ha abandonado, prefiriendo a este mundo. No sabemos realmente qué significa eso, pero sabemos que Demas ayudó en el ministerio y se apartó por alguna razón. Versículo 15 encontramos un ejemplo de hospitalidad. ¿Quién es? Ninfas. Ahí está un buen nombre para alguien que quiere darle a su. Se cree que es femenino, así es que es para una niña. Ninfas. Si alguien va a tener una niña, buena idea. Hospitalidad. En la casa de ella estaba la iglesia. Eso reconoce la hospitalidad de Ninfas, que había abierto su casa para la iglesia. Versículo 17 encontramos a Arquipo. Dice, y muy interesante que en todo eso, en la conversación, Pablo les dice, quiero recordar a Arquipas. Imagínense leyendo esa carta. Está leyendo. Quiero recordar a Arquipas. Arquipas, allá está. ¿Qué le va a recordar? Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Quizás no sabemos qué estaba pasando con Arquipa. Quizás estaba desanimado. No sabemos, pero dice, mi compañero de milicia. Y le dice, sigue adelante en el ministerio que Dios te ha llamado. Pablo termina su carta diciendo, la salutación de mi propia mano. Otra vez, Pablo tenía personas que escribían muchas de las cartas, pero Pablo sellaba, y era costumbre, la persona que al terminar esa carta sellaba con su firma para decir que era auténtica esta carta de él. Dice, con mi propia mano de Pablo. Y nota lo que dice, acordaos de mis prisiones. ¿Qué está diciendo? Acuérdense solamente, no, la idea es, acuérdense de mis prisiones y oren por mí en mis prisiones. Y termina diciéndoles, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo afirma personalmente su carta. Pide que recuerden sus prisiones y oren por él. Y les bendice diciendo, la gracia sea con vosotros. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado a través de estas semanas de estudiar este libro y aprender cómo vivir la vida cristocéntrica. Algo tan fundamental. Y en esta mañana, gracias que nos has enseñado cómo vivir con las personas de afuera. Mi oración es que cada uno de nosotros que esté aquí pueda velar en la oración, pueda estar ejerciendo esa disciplina de la oración, orando por aquellos que no te conocen, orando por oportunidades para compartir el Evangelio, orando unos por otros, Señor, para oportunidades para compartir el Evangelio. Ayúdanos también a que nuestras vidas puedan ser vidas que reflejen la vida sabia, la vida que es en Cristo, que puedan nuestras conversaciones ser agradables con aquellos que no te conocen, que podamos aprovechar bien el tiempo. Y ayúdanos a imitar a estos hombres y a mujeres de la fe que vivieron una vida cristocéntrica para la gloria tuya. Ese es nuestro deseo y nuestra oración como iglesia, que podamos ser esa iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.